Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 14 de julio en esta rueda de prensa virtual a la que nos ha convocado el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Les agradecemos mucho que sigan esta transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, así como a través del Facebook y del canal de YouTube de Prensa UDG. Vamos a seguir esta rueda de prensa virtual con que lleva el título Balance del TECMEC, Relaciones Biden-AMLO. Vamos a saludar ahora a quienes nos hacen favor de acompañarnos. Le damos la bienvenida al doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Saludamos también al maestro Miguel Ángel Cigala Gómez, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita.
A la distancia es un gusto saludar al doctor Jorge Luis Chabad Madrid, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico del CUSH. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor.
Perdón, no tenía el micrófono apagado. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos entonces a iniciar la rueda de prensa, no sin antes recordarles que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp tradicional al que ustedes ya conocen. Vamos a escuchar la exposición del doctor Arturo Santa Cruz. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, 12:08. Buenas tardes ya a todos. Pues efectivamente, como ya lo mencionaba la maestra Alegría, estamos aquí para comentar, digamos, dos especies de efemérides, por así decirlo. Por una parte, el recién cumplido primer año del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, el famoso TEMEC, y por la otra parte, la próxima semana sería la segunda efeméride que podríamos conmemorar, que sería el primer medio año de la administración Biden en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es decir unas breves generalidades sobre la relación bilateral y después voy a pasar la palabra a mis compañeros del Centro de Estudios de América del Norte que amablemente nos acompañan aquí esta tarde. Bien, entonces, iniciando entonces por esta segunda especie de efeméride a la que me refería, el medio año de la administración Biden, es de notar que este cambio se ha notado, y para bien, a nivel internacional. Es decir, encuesta tras encuesta a nivel internacional, así como uno puede darse cuenta también en la prensa, todo esto ha demostrado que el hecho de que Donald Trump finalmente dejara la presidencia después de estos fatídicos 4 años en que se hospedó en la Casa Blanca, se ha traducido este cambio de gobierno en una mejora, digamos, del ambiente político internacional, una mejora también del prestigio, de la apreciación en el extranjero de Estados Unidos en general, de su presidente en particular, una mejora en las relaciones ya no solo comerciales y diplomáticas, sino también estamos viendo incluso hasta financieras a nivel internacional. Es decir, ha sido un cambio positivo tanto para Estados Unidos como para el mundo la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, ¿sí? Al ejecutivo estadounidense también. Lo paradójico de todo esto y por lo que me interesó iniciar haciendo notar lo positivo y lo bienvenido que ha sido el cambio en la presidencia estadounidense a nivel mundial, es que este parece no haber sido el caso en México, ¿sí? Es decir, parecería que el gobierno que tenemos aquí se asemeja más de alguna manera al anterior gobierno estadounidense, gobierno que, como bien recordaron ustedes, de Donald Trump, quería hacer a Estados Unidos grande de nuevo, con lo que invocaba explícitamente tiempos pasados en Estados Unidos, por allá de la década de los 40 y de los 50, pues algo así parece pervivir todavía en el gobierno actual, ¿sí? Una pervivencia que encontró coincidencias precisamente en el discurso y en otros ámbitos también con el presidente Trump, ¿sí? Es decir, esta propuesta de una, lo que parece ser una cuarta transformación en reversa, este regreso por parte de nuestro país a políticas económicas y políticas políticas, por así decirlo, y también en un discurso que suena más a los 60s y a los 70s que del siglo pasado que al siglo XXI, ¿sí? Entonces, lo que se tiene es que cuando en Estados Unidos llega al poder un hombre con una mentalidad del siglo XXI, a pesar de que es uno de los presidentes más de mayor edad en ocupar la Casa Blanca, ¿sí? Con esa mentalidad, decía yo, de siglo XXI llega una administración a Estados Unidos, y aquí sigue la misma administración, tenemos este desfase, ¿sí? Y este desfase entre las dos administraciones, la de López Obrador y la de Biden, ha sido notable en varias áreas, ¿sí? A pesar de que, como yo ya decía al inicio, este cambio de administración en Estados Unidos ha tenido repercusiones positivas, digamos, a nivel general, a nivel mundial, y en lo que concierne específicamente al caso de México, por ejemplo, pues se puede notar, por ejemplo, el cambio en la política migratoria de Estados Unidos desde que llegó a la presidencia Joe Biden. Desde que llegó a la presidencia y luego poco a poco, ¿sí? Tanto con lo que se refiere a los refugiados como a los migrantes, por ejemplo, la propuesta ya sobre la mesa explícita para otorgar papeles a los 11 millones de personas sin ellos que viven en Estados Unidos, el cambio también con respecto a la política de los llamados soñadores, estos jóvenes que ingresaron a Estados Unidos siendo niños con sus papás y que también carecían de papeles, cuya estancia está en proceso de legalización. Este tipo de políticas muy concretas y de importancia para México han sido positivas y han sido tomadas por parte de la misión estadounidense, y sin embargo lo que parece predominar en la relación bilateral son los desencuentros, ¿sí? Desencuentros en varias materias, como la cuestión de la política energética, por ejemplo, el trato a empresas extranjeras en sí mismo, otros más que van a abordar mis compañeros, ¿sí? Pero, y bueno, estos desencuentros, y por otra parte una comparación que paradójicamente parece ser una continuidad de lo más abyecto que se tuvo en los años pasados con la administración Trump, que es decir que México le sigue haciendo de alguna manera el trabajo sucio a Estados Unidos para prevenir la llegada a ese país de migrantes, ya no solo mexicanos, sino también sobre todo centroamericanos e incluso también de otros países, ¿no? Pero bueno, más allá de esto y sobre estos temas, mis compañeros van a hablar, el maestro Sigala se va a referir sobre todo a la cuestión migratoria y lo de las remesas que ellas conllevan, el doctor Chabat nos va a hablar algo de la relación bilateral en materia de seguridad, y finalmente el maestro Híjar, aquí a mi izquierda, nos va a hablar algo de la política exterior de ambos países, ¿sí? Sin embargo, a mí me gustaría enfocarme estos últimos dos minutitos en algo positivo en la relación bilateral, y que se refiere a esta otra efeméride que comentaba yo al principio, que tiene que ver con el primer aniversario del llamado T-MEC, de este acuerdo comercial de América del Norte. Aquí lo paradójico del asunto, una vez más, es que si bien los resultados han sido más que positivos durante este primer año del T-MEC, en realidad lo que estamos observando es básicamente la continuación de una política que se tomó décadas atrás. Es decir, el T-MEC, como ya todo el mundo sabe, es una continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor hace aproximadamente 28 años, por allá en el 94, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y es precisamente, paradójicamente, decía yo, en este ámbito en el que ha habido continuidad y no ruptura, no descabezamiento de instituciones o transformación destructiva, como hemos visto en otras áreas de política pública aquí en México, como la cuestión de la distribución de las medicinas, el seguro popular, etcétera, ¿sí? Sino más bien en esta, en la que ha habido continuidad, en la que los efectos positivos se han dejado notar. Y eso ha sido evidente, sobre todo si nos referimos, por ejemplo, al ámbito específicamente económico en el que se concentra la mayoría de este acuerdo. O sea, recordemos que el T-MEC abarca también otras áreas de la relación bilateral, de alguna manera como el aspecto laboral, también que tiene que ver con lo económico, pero también el del medio ambiente. Pero digamos, el estrictamente comercial ha seguido funcionando de manera notable. De hecho, hace unos pocos meses, unos tres meses, se llegó a un nivel histórico de comercio bilateral. El comercio bilateral ha sido cada vez más importante para nuestro país, y en particular el que tiene que ver con América del Norte, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, principalmente, sobre todo obviamente con Estados Unidos, se ha mantenido y ha venido creciendo. Y no solo esto, sino que bajo esta pésima administración que se tuvo no solo en el ámbito de la salud pública, sino también de la economía durante el 2020, durante los tiempos de la pandemia que desafortunadamente seguimos viviendo, en el año 2020 en el que nuestra economía cayó alrededor del 8.5%, ¿sí? La recuperación que estamos viendo después de 2020, en este 2021, ha tenido fundamentalmente que ver con el sector externo, es decir, ha sido gracias a las exportaciones, al crecimiento de las exportaciones encuadradas o enmarcadas en el T-MEC, que nuestra economía está volviendo a crecer y que se espera crezca este 2021 para el final del año alrededor del 5.5-6%, ¿sí? Pues bien, la explicación de este crecimiento sostenido de la economía mexicana que de alguna manera se está empezando a dar, tiene que ver más con el ámbito externo, es decir, con el consumo externo, con lo que nos compran nuestros socios de América del Norte, que con lo que con el incremento que ha tenido el consumo interno, el cual se encuentra francamente deprimido todavía. Las tasas de crecimiento del consumo interno y externo son muy diferentes, y es evidente que la locomotora de esta recuperación económica de nuestro país ha sido el sector externo, sobre todo en lo que se refiere al T-MEC, ¿sí? Bien, no me quisiera extender yo más, y con este primer marco introductorio, en el que, como digo, a pesar de que paradójicamente a nivel internacional el cambio de administración estadounidense no solo ha tenido efectos benéficos, sino se ha tomado bien en la mayor parte del mundo, en nuestro país, a pesar de los efectos benéficos que ha venido teniendo, lo que han resaltado en buena medida son esa serie de conflictos con los que se van a referir mis compañeros, y lo que ha seguido funcionando bien, paradójicamente, no ha sido lo que tiene que ver con ninguna cuarta transformación, sino con lo que podría ser quizás, de alguna manera, una cuarta continuación, que ha sido la continuación del régimen librecambista con nuestros socios de América del Norte, que es lo que nos está sacando del hoyo, al parecer.
Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Santa Cruz. Ahora escuchamos al maestro Miguel Ángel Cigala Gómez.
Muchas gracias, Arturo y Margarita. Bueno, yo voy a tratar brevemente el tema de la migración entre México y Estados Unidos, el cual es uno de los tres históricos grandes temas entre ambos vecinos: comercio, seguridad, inmigración. Y bueno, efectivamente, bueno, estamos en tiempos de cambio y continuidad, y yo quisiera anotar que en el tema migratorio probablemente estamos entrando, desde mi interpretación, si tomamos un punto de partida desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, yo veo que quizá vamos hacia una tercera gran etapa en la migración entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la coyuntura mundial de la pandemia y también las condiciones políticas internas que estamos viviendo en México, me parece que pueden dar pie a que los flujos migratorios den un giro en la relación. La primera etapa, todos quizá la recordamos, pues es la migración masiva que comenzó con el programa Bracero entre México y Estados Unidos, que diría duró hasta fines del siglo XX, ¿no? Desde los 60 hasta fines del siglo XX, fines de los 50, fines del siglo XX, donde pues la migración hacia Estados Unidos de los mexicanos pues fue masiva, fue por millones, y solo se compara con las grandes migraciones como de irlandeses o italianos, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Esta migración, que se calcula durante todas estas décadas, pues alcanzó los 16 millones de mexicanos que arribaron hacia Estados Unidos, y que pues cambiaron la demografía de nuestro país vecino, ¿no? Al grado de que ahora se calcula actualmente que las personas de origen mexicano son casi 40 millones, y bueno, los de origen hispano superan ya los 50 millones. Hubo puntos muy altos de más de 2, 3 millones de ingresos en los 80. Digamos que durante toda esta etapa, por mucho, el saldo de migrantes mexicanos pues fue favorable hacia los Estados Unidos, recibieron muchísima población mexicana, pero eso comenzó a cambiar por ahí de la década de los 2000, casi al final de la década de los 2000, donde digamos que desde 2019 a 2018 La migración mexicana, de hecho, en los primeros años de este periodo, pues fue favorable hacia México, ¿no? Venían más mexicanos hacia México que los que se iban a Estados Unidos. Este arrojó un saldo neto, según los cálculos del Pew Research Center, de casi 300 mil mexicanos que más bien retornaban a México. Y que bueno, esto señalaba que pues en México había, además de una crisis económica en Estados Unidos, pues razones pues también económicas y también de conexiones familiares que explicaban estos retornos, ¿no? Entonces, esta segunda etapa de migración, digamos que es una migración que dura desde el 2009 al 2018, donde digamos que es un flujo, una migración cero, por así decirlo, casi se compensaba, ¿no? Los que se iban y los que regresaban, lo cual generaba muchas interpretaciones, ¿no? Una de ellas es que pues México tenía mejores condiciones para vivir y para evitar la migración. Pero bueno, esto ya no, creo que es difícil que se pueda sostener después de la pandemia y con la poca recuperación o muy lenta recuperación económica, como lo señaló el doctor Arturo, que estamos viviendo en México en comparación con otros países, pues se puede esperar que quizá en los próximos años, ya que haya los datos suficientes, quizá la migración mexicana, esto es una suposición, quizá la migración mexicana a los Estados Unidos, producto de la pandemia, producto de la crisis económica que se vive en México y también quizá de algunas malas decisiones de política pública del gobierno actual, pues estimulen la migración hacia los Estados Unidos. Esto incluso el ex embajador Landau lo señalaba, que él preveía que la migración mexicana hacia Estados Unidos creciera debido a esta coyuntura. Y bueno, no como les digo, apenas estamos en si es que se conforma una tercera etapa, pero hay razones para pensar que se puede consumar, ¿no? Por ejemplo, durante 2020 las detenciones de mexicanos por cruces ilegales en la frontera, sobre todo después de junio, ya cuando se empezó a mover más el mundo, se creció a niveles de décadas previas a inicios de la década de los 2000, cuando ya las detenciones ante cruces ilegales en la frontera entre México y Estados Unidos, en su inmensa mayoría, se daba a ciudadanos de otros países, ¿no? Centroamericanos, caribeños, incluso del continente africano. También hay que señalar que pues en términos relativos, por supuesto, las restricciones de viaje, sobre todo en la era Trump, ¿no?, que fue la mayor parte del 2020, pues, o todo el 2020, fueron muy laxas, ¿no? En realidad, entre México y Estados Unidos, el flujo aéreo no se detuvo como en otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay datos de los viajes que hacían los estadounidenses hacia México y hacia Canadá. A Canadá prácticamente hubo meses en que era cero el flujo de estadounidenses a Canadá, y la mayoría de los estadounidenses que viajaban al exterior, en un 60%, venían a México, ¿no?, a través de vía aérea. Hay razones para suponer que también muchos mexicanos continuaron viajando por vía aérea hacia los Estados Unidos en el 2020, y que pues ante la crisis económica que se vivía, quizá por muchas razones, ya sabemos algunos mecanismos de migración cómo operan, pues entraban legalmente con visa al país, como suele suceder, y quizá permanecían. No, estas son hipótesis, pero una razón más para creer que puede aumentar la migración hacia los Estados Unidos es que, bueno, recientemente hay información sobre el aumento de la pobreza en México y la reducción de la clase media, ¿no? El Coneval hace unas cuantas semanas mencionaba que México contaba con 9 millones más de pobres producto de la crisis mundial, y la clase media se reducía en 2%, por lo menos, hasta se me hace poco, en México. Entonces, bueno, si echamos un ojo a la historia, pues el camino natural de los mexicanos cuando necesitamos un empleo o mejorar las condiciones de vida, pues es ir hacia los Estados Unidos. Finalmente, quiero tocar rápido el tema de las remesas. También, curiosamente, aunque la migración mexicana no crece a los ritmos de los 80 y de los 70, las remesas sí continúan creciendo, tienen un crecimiento estable, bueno, en los últimos años, pero, digamos, con la pandemia se ha acelerado, ¿no?, el envío de remesas, lo cual pues ya constituye, siempre se pelea los primeros lugares en cuanto a fuentes de divisas con otros ramos como en su momento el turismo, las manufacturas, los productos agroalimentarios, incluso mucho tiempo atrás el petróleo. Actualmente es la segunda fuente de divisas para el país, solo detrás de las exportaciones de automóviles. Y bueno, en 2020 representó 800 mil millones de pesos. ¿Qué significa esto? Pues es 2.3 el presupuesto para toda la educación en el país, ¿no? El presupuesto de la SEP para educación es de 337 mil millones, entonces comparado con 800 mil millones de pesos, pues es prácticamente los mexicanos en Estados Unidos financian dos sistemas educativos en el país, ¿no? Es decir, de ese tamaño es la aportación de los mexicanos allá. Y para finalizar, pues nomás cierro con pues reflexión y crítica. No considero que se deba interpretar, como lo interpreta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un logro para México captar más remesas. Yo creo que se puede dar totalmente la interpretación contraria, o sea, habla de la debilidad y de la dependencia que tiene México económicamente de sus connacionales y de sus Estados Unidos y de los Estados Unidos. Entonces, esto también nos recuerda que, pues, desafortunadamente el actual presidente, con sus interpretaciones a modo, ¿no?, de algunos temas de la relación México-Estados Unidos, pues me parece que no está contribuyendo a lo que ya se había logrado, a que más allá de que es una relación de amor y odio, ya había una civilidad y una relación muy diplomática entre ambos países, y pues ahora simplemente se está prestando a interpretaciones para complacer a sectores de la población, a algunos sectores de la población, o para justificar pues políticas mal implementadas, ¿no? Entonces, estas interpretaciones a modo, pues es un pragmatismo muy nocivo, me parece, para la relación México-Estados Unidos.
Muchas gracias, maestro Sigala Gómez. Ahora escucharemos a la distancia al doctor Jorge Luis Chabad Madrid. Adelante, por favor.
Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación a participar en esta mesa. Bueno, en el tema de seguridad, las cosas pues siguen estando presentando tensión, fricciones. Este es un tema que históricamente pues ha tenido altas y bajas. Hay cierta colaboración en general en las últimas décadas, con conflictos esporádicos que aparecen vinculados pues básicamente al narcotráfico y a eventos muy, muy, muy concretos, casos de corrupción que hacen que la relación se tense, como la detención del general del que era el comisionado, alto comisionado para las drogas en 1998, el general Rebollo. En fin, esos son eventos que eventualmente complican la relación. En los últimos años, yo diría que la última década, después del gobierno incluido el gobierno de Calderón, la relación fue de cooperación con algunos conflictos aislados, sobre todo en el marco de la Amnistía Mella, que se echó a andar en 2008. ¿Sí? En ese sentido, pues más o menos los dos gobiernos estaban en sintonía y hubo pues una serie de recursos para precisamente combatir el narcotráfico en México y el terrorismo, ¿no? Que el gobierno de Peña Nieto la relación más o menos fue estable, también con algunos conflictos aislados, pero en realidad lo que hemos visto es que sí, hasta el gobierno de López Obrador, digamos que había una sintonía en los fines y en la necesidad de cooperar y de combatir la inseguridad, sobre todo las bandas criminales, pues básicamente a través del uso de las agencias de seguridad mexicanas. Con la llegada del gobierno de López Obrador, ha habido una serie de conflictos que derivan, desde mi punto de vista, de la visión que alternativa que ha querido plantear el gobierno actual en el tema de la seguridad, y que es básicamente un enfoque que se resumiría en la frase popular del propio presidente: abrazos, no balazos. Esto es una política de no confrontación con el narco, que ha tenido, pues, la verdad, resultados poco satisfactorios. La tasa de homicidios no ha bajado, sigue, de hecho, está en alrededor de 28 homicidios por 100.000 habitantes, que es superior a la tasa que se prestaba en los sexenios anteriores. Hay cerca de 80.000 muertes, homicidios acumulados en lo que va del sexenio, que es una cifra mucho mayor al mismo periodo de los dos sexenios anteriores. Y lo cierto es que ha habido también algunos conflictos muy concretos que han provocado un retirado en la relación, a pesar de que entre Trump y López Obrador había un interés en que hubiera una relación fluida, y de hecho en el discurso era una relación muy, muy cordial. Estos eventos, uno fue la liberación de Ovidio Guzmán, o el intento fallido de atraparlo en Culiacán en 2019. Otro evento también que complicó mucho la relación fue el asesinato de varios miembros de la familia Levarón en 2019, varios de los cuales pues, eran ciudadanos estadounidenses, tenían la ciudadanía americana, pero eran ciudadanos estadounidenses, y esos complicaron la relación. Y sin duda también la detención del general Cienfuegos el año pasado en Estados Unidos, en una visita que hizo a Estados Unidos, y todos los esfuerzos que hizo el gobierno López Obrador para que lo liberara. Y en este contexto, pues ha habido ciertas muestras de preocupación de parte del gobierno de Estados Unidos, que ha sido muy prudente en no externarlas abiertamente, pero, por ejemplo, hace unos tres meses, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos declaró que el narcotráfico controlaba entre el 30 y el 35% del territorio nacional, lo cual es una declaración, pues desde luego que debió haber, a cualquier ciudadano estadounidense debió haber preocupado de sobremanera, ¿no? Y también ha habido un incremento en las alertas de viaje a varios estados. De hecho, hay 11 estados que están con alerta de viaje alta, que son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas, y varios estados más que no tienen cierta alerta, no tan alta, pero es casi todo el resto de los estados del país: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. En fin, más de medio país está, digamos, con cierta alerta, hay unas de mayor intensidad que otras, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y lo cual refleja la preocupación, pues, por lo que pasa en países de seguridad. Y bueno, a eso hay que añadir los eventos que hemos visto en las noticias, las constantes desapariciones en las carreteras de Tamaulipas, la violencia en Michoacán, en Guanajuato, Guerrero, Chiapas, etcétera. Y muy probablemente, seguramente va a ser también tema de conflicto con Estados Unidos, pues la actuación del narco en las elecciones de mediados de este año. Hay versiones de que el narco maniobró en algunos estados para que ganaran ciertos candidatos. Algunos de los candidatos que ganaron han sido señalados por tener vínculos muy claros con el narcotráfico, y eso sin duda debe preocupar al gobierno de Estados Unidos, quien ha planteado ya revisar la iniciativa Mérida, y que bueno, pues seguramente pues lo que vamos a tener es una serie de presiones en los próximos meses y años en torno a la situación de seguridad en México, que no parece mejorar, sino que más bien todo indica que va a seguir de mal a peor. Así es que pues yo veo una situación complicada en este tema, seguramente fricciones no muy abiertas, pero sí abajo debajo de las declaraciones públicas, y que pues esto va seguramente a repercutir en toda la relación entre López Obrador y Biden, quien ha mostrado pues ser también menos tolerante pues a ciertas políticas que ha hecho el gobierno actual. Ya se mencionaba en el tema energético, en el tema de las inversiones, pero sin duda el tema de seguridad es un tema que seguirá siendo motivo de preocupación en los próximos años. Y con esto, bueno, que aquí terminaría esta intervención inicial para dar paso seguramente a pues preguntas y a la discusión por parte de la mesa. Gracias.
Muchas gracias, doctor Chabad Madrid. Gracias por su exposición. Ahora escucharemos con atención al maestro Miguel Ángel, Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Muy buenas tardes. Adelante.
Gracias. Bueno, el tema que yo voy a abordar, como ya lo decía el doctor Santa Cruz, tiene que ver con la cuestión de la política exterior y en particular cómo la relación bilateral ha estado enmarcada en varios asuntos de política exterior, no solo la interacción entre Estados Unidos y México, sino también lo que refiere a otros temas que preocupan a la cuestión del hemisferio occidental. Sin duda alguna, la relación con Trump en muchos sentidos se consideraba bastante cordial. Incluso en su visita a Washington D.C., el presidente López Obrador insistía en que Trump siempre trató con respeto y gentileza a los mexicanos y que siempre respetó la soberanía de México, lo cual, pues bueno, puede ponerse en tela de duda y se puede cuestionar bastante debido a las distintas amenazas de Trump que hicieron que la política migratoria de López Obrador y la política económica tuvieran que dar vueltas en U. Y entonces, bueno, mientras que el resto del mundo le daba bastante calma saber que Joe Biden se iba a convertir en el nuevo presidente, y el resto de los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Canadá, la Unión Europea, Japón, sentían tranquilidad de tener a Biden ahora al frente de Estados Unidos, pareciera que con México era una actitud totalmente distinta. Desde que se tardó en felicitar a su homólogo López Obrador, insistiendo muy puntualmente que lo hacía para evitar que pasara lo que a él le había sucedido cuando él insiste que le robaron la elección. Y la carta que envía finalmente, semanas después de felicitación a Biden, tiene una muy clara advertencia de que hay que respetar la soberanía de México y la autodeterminación y que no debe haber intervención de ningún tipo. Una narrativa que con Trump muy pocas veces se escuchó, que una narrativa en la que López Obrador no insistió en sus reuniones ni en sus pláticas con Trump y que con Biden se ha hecho bastante hincapié. Y definitivamente podemos ver que esta visión de López Obrador ha sido informada por su propia realidad, por su propia experiencia, su propia historia, incluso desde esa felicitación en el que él aludía a su propia historia personal para no felicitar a Biden. Y pues definitivamente vemos cómo esta visión de lo doméstico y la visión de su propio pasado informa su visión sobre el exterior. Ya lo ha dicho él en muchas ocasiones, la mejor política exterior es la interior. Claro que hay distinciones entre ambas esferas y la forma en la que hay que actuar, pero definitivamente López Obrador ha sido un tema que ha tratado de desestimar y que ha dejado más bien en manos del canciller en muchas ocasiones. Y hay un tema muy particular que ha preocupado, creo yo, en los últimos días a la política exterior de ambos países, y es la cuestión de las recientes protestas en Cuba, donde definitivamente Estados Unidos y México tienen opiniones encontradas. No es la primera ocasión, claro que en otros temas concernientes al hemisferio occidental, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua, hemos visto posturas diferentes, posturas divergentes. Sin embargo, en el caso de Cuba, pues estamos viendo una narrativa muy estridente de parte de México. El presidente Joe Biden insistió en que el gobierno de los Estados Unidos iba a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, que tenían que el gobierno cubano atender las necesidades del pueblo, y bueno, pues empezó a haber muchos llamados a que haya un nuevo acercamiento. Recordemos que en la época de Obama hubo un acercamiento con Cuba, que se trató de impulsar una normalización de las relaciones, que se fue hacia atrás durante la era Trump. Trump trató de hacer todavía peor la situación, de endurecer el cerco a Cuba, y ese fue un tema donde, por ejemplo, López Obrador nunca se manifestó muy ardientemente, como lo ha hecho, por ejemplo, en estos últimos días. Cuando Trump endureció su política hacia Cuba, la respuesta de México no se dejó escuchar. Sin embargo, ahora el presidente López Obrador ha insistido en que, si bien México está dispuesto a apoyar al gobierno cubano con alimentos y medicamentos, dada esta grave crisis que se está suscitando y que ha propiciado manifestaciones de la ciudadanía en contra del gobierno de Cuba por su atención a la pandemia y sus consecuencias, que realmente lo que se debería de hacer en una primera instancia sería levantar el embargo que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Este es un llamado que, por supuesto, han hecho desde Naciones Unidas. En la Asamblea General hubo una votación hace unos días donde 184 países votaron a favor de que se haga este llamado a levantar el embargo a Cuba. Dos fueron en contra, Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones de parte de Colombia, Brasil y Ucrania. Entonces, en este contexto, López Obrador insistió que, bueno, es un llamado que se ha hecho también desde Naciones Unidas. Sin embargo, más allá de hacer simplemente referencia a ello, insistió que hay una cuestión de intervencionismo, que él cree que las protestas tienen la mano extranjera detrás. Por supuesto, la alusión la hizo a Estados Unidos, y para ello citó el caso muy particular de esta ONG que lucha por la libertad de prensa y por los derechos de los periodistas en México, artículo 19, y López Obrador insistió que, dado que esta organización recibe fondos de parte de la Embajada de Estados Unidos, pues también lo mismo está pasando en Cuba, que el aliciente que tienen las protestas es que tienen el apoyo estadounidense, que tienen la mano estadounidense detrás, y que además de todo esto se está prestando una politización y campañas mediáticas, como si pareciera que replica las narrativas que utiliza aquí contra estos grupos políticos opositores que él considera sus adversarios, y lo estuviera replicando al nivel internacional. Esto definitivamente puede causar muchos más encontronazos entre Estados Unidos y México, que de por sí, en términos de política exterior, ha habido bastantes divergencias entre la administración de Biden y la de López Obrador. Y en este caso muy particular de Cuba, las diferencias se están haciendo notar, y creo yo que esto puede complicar la relación de México y Estados Unidos, y sobre todo su cooperación en el hemisferio occidental.
Muchas gracias, maestro Miguel Alejandro Híjar Chapa. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han mandado al WhatsApp. Iniciamos aquí con nuestro compañero Julio. Adelante.
Gracias, Margarita. Saludos, maestros, doctor, por esta en esta rueda de prensa. Yo quisiera hacer una pregunta, porque derivado de lo que dice el doctor Chabad y lo que dice el maestro Sigala, veo por ahí una situación transversal, que es la de la inseguridad, porque ya lo decían ustedes, entre los tres temas prioritarios de la agenda bilateral históricamente han estado la seguridad y la migración. Pero, ¿qué tanto ha sido factor, o será factor, o detonará aún más el tema de la migración ligado a la inseguridad? Porque los centroamericanos, pues, se han ido hacia el norte por la violencia y la pobreza, y aquí estamos viendo ya los datos que nos dio el maestro Sigala relativos a la reducción de la clase media, pero pues también el recrudecimiento de la violencia, que ya decía el doctor Chabad, por ejemplo, estas masacres de inocentes, todos estos asuntos, y que están pegados a la frontera, ¿qué tanto van a empujar también el asunto de la migración? Es decir, ahí como que es un círculo vicioso, porque son dos temas que preocupan y uno incide en el otro. ¿Qué tanto va a ser factor este tema de la inseguridad para potencializar o detonar aún más la migración? No sé quién quisiera ahí.
¿Doctor Chabat?
Sí, la inseguridad es históricamente uno de los factores que promueve la migración. Por ejemplo, en el caso de los migrantes centroamericanos de Honduras que van a Estados Unidos, pues muchos huyen de su país por la inseguridad y también por la situación económica, pero desde luego la inseguridad es un factor que acelera esta migración. Y sí, yo no descarto que en el futuro, aunado también a los factores económicos que siguen estando ahí, sobre todo después de esta de esta caída en el Producto Interno Bruto del año pasado, de más del 8%, que la inseguridad en algunas regiones del país sea un factor adicional para promover la migración a Estados Unidos, pues sí, sin duda, y desde luego un factor más de fricción con Estados Unidos, no solo por la inseguridad en sí que ocurre en México, sino por su impacto en la migración y los problemas que esto genera para la política estadounidense de control de sus fronteras. Entonces, pues sí, yo creo que es ahora sí que la tormenta perfecta, el escenario apunta hacia allá. Habría que ver, digo, también cómo juegan los actores económicos y si eventualmente también hay un mayor crecimiento en México, curiosamente también en parte como efecto del crecimiento de Estados Unidos, pero pues sí creo que el tema de la inseguridad sí puede acelerar la migración combinada desde luego con otros factores que están en juego, ¿no?
La siguiente pregunta. Perdón, mi maestro Sigala, quería usted complementar.
Gracias, Margarita. Solo rápidamente, yo quisiera hacer énfasis y puntualizar un fenómeno que no era tan común en México, que son los desplazamientos forzosos. Eso, parece ser que en los últimos meses y hasta en las últimas semanas se han agravado muchísimo, ¿no? Un colega aquí, buen amigo de todos, Alejandro Anaya, que trabaja en el ITESO, aborda estos temas y él ha mencionado que en México hasta 50,000 personas ya se encuentran en esta situación de desplazamientos forzosos, fenómenos producto de la inseguridad que estábamos acostumbrados a escuchar en países como, obviamente, bueno, Colombia, o El Salvador, o incluso algunos países del Medio Oriente, pero en México ya la inseguridad está dando este factor también. Entonces, como dijo el doctor Chabat, es la tormenta perfecta. Yo creo que todavía no se puede calcular cuánto va a impactar la migración, pero lo que sí está a todas luces visto es que la seguridad cada vez es peor, hay nuevos fenómenos, y la duda es a dónde van a parar estas personas que están siendo desplazadas, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, nada más también otra, maestro Híjar. Se ha dicho que el Servicio Exterior Mexicano, bueno, que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene funcionarios, servidores públicos con credenciales para llevar este tipo de relación bilateral, pero de acuerdo a su análisis, ¿hasta dónde no los está dejando o no les está permitiendo pues desempeñar su trabajo como debe ser el presidente con estos arrebatos o con este tipo de declaraciones en donde lo que expresa es más su ideología que, como decía el doctor Santa Cruz, pues pareciera ya un poquito obsoleta?
Definitivamente esto ha complicado el trabajo de los diplomáticos mexicanos en Estados Unidos. Hay que recordar que en México tiene una red consular muy grande en los Estados Unidos, más de 52 consulados, además de la embajada, y entonces hay un trabajo siempre muy constante de parte de la Cancillería de diplomacia pública y de acercamiento con diferentes instancias del gobierno estadounidense. Y esto definitivamente complica la relación. De hecho, en gran medida se habló el año pasado de los encontronazos que había entre Palacio Nacional y Cancillería, por un lado, y por otra parte, la Embajada de México en Washington, D.C., las diferencias que existían de parte de lo que se marcaba en la agenda de Palacio Nacional y lo que la embajadora Marta Bárcena quería hacer. De hecho, ella misma lo manifestó, que había diferencias de opinión, diferencias en cómo debía llevarse a cabo la estrategia, y esto, pues obviamente, ha complicado la relación. Y sin duda alguna, esto seguirá siendo un obstáculo, una piedra en el zapato para el Servicio Exterior Mexicano, que tiene la experiencia, la formación y la capacitación necesarias para llevar a cabo el día a día de la relación, mientras el presidente siga incurriendo en estos arrebatos en los que pareciera, insisto, que ve a Estados Unidos como si fuera equiparable a los rivales políticos que tiene en el escenario doméstico.
Vamos a la siguiente pregunta con Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Pregunta Gustavo de la Cerda de DK. ¿Cómo influye el Telmec en el aumento de costo de la canasta básica?
¿Quién guste contestar? doctor Arturo Santa Cruz.
Intentaré decir así, entendí bien la pregunta. ¿Cómo influye el T-MEC en el costo de la canasta básica?
Sí, en el aumento.
En el aumento
del costo de la canasta básica.
Sí, o sea, pues en principio influye de una manera inversa al aumento, es decir, mientras más se puede exportar, importar a precios competitivos, menor el aumento de los costos de la canasta básica.
Sí, usted, otra pregunta, pregunta en la migración mexicana hacia Estados Unidos, ¿será más de profesionistas o de personas de bajos recursos?
Maestro Miguel Cigala.
Gracias. Bueno, como pinta el panorama, e insisto, esto es una pues especulación, predicción, ¿no? En los próximos años, más bien, los pobres suelen ser las clases más bajas, los que resienten más las crisis económicas, ¿no? Entonces, estos 9 millones de pobres que señala el Coneval, no hay datos al respecto, pero no creo que estén en los niveles más altos de educación superior, ¿no? Esa es una suposición que creo que es casi una realidad. Entonces, yo creo que más bien va a ir por ese lado. El gran reto de México en Estados Unidos y en general en el mundo es que, aunque con los años se ha compensado un poco, ¿no?, la migración de los high skilled workers, en realidad el gran reto de México es ese, o sea, también que haya una mayor interdependencia de profesionistas altamente calificados entre México y Estados Unidos, y no solamente una interdependencia de trabajo bajo calificado, ¿no?, de calificación low skill workers, me acordé en inglés más fácil.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Preguntan, ¿es posible que el presidente López Obrador modifique su postura hacia Estados Unidos en el cierre de su administración?
Doctor Arturo Santa Cruz.
Sí es posible, yo diría que es deseable y también es poco probable.
Definitivamente hay uno de los grandes problemas a veces también en cuanto a la política exterior de López Obrador es que en muchas ocasiones es impredecible y en muchas ocasiones insiste mucho en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos consagrados en la Constitución, pero después incurre en acciones y en narrativas que van justo en contra de los principios que dice que sostiene y que está tratando de defender. Entonces, mientras siga habiendo también algunas negativas de parte de Estados Unidos hacia la agenda doméstica de López Obrador, como ya se dijo anteriormente, por ejemplo, en la cuestión energética, en la cuestión de las inversiones, si sigue habiendo encontronazos en ello, López Obrador va a seguir tratando de manejar esto como si fuera un asunto de intervencionismo extranjero que va en contra de estos principios y pues mientras no pueda afianzar esta agenda de la cuarta transformación como espera y siga teniendo estos retos, muy probablemente su narrativa hacia Estados Unidos seguirá siendo de confrontación.
Doctor Chabat, ¿quiere complementar?
Sí, bueno, lo que pasa es que buena parte de la relación con Estados Unidos de parte de este gobierno se deriva de las políticas internas que ha planteado la actual administración, y yo no veo ningún indicio de que vaya a haber un cambio en estas políticas. Es más, si uno ve la trayectoria del propio presidente López Obrador, pues esto de cambiar de opinión no es exactamente lo suyo. O sea, no veo que vaya a haber un cambio en ese sentido. Lo ha dicho en todos los tonos, en la parte de seguridad, lo repite todos los días de que no va a cambiar la estrategia, aunque las cifras de violencia estén ahí. Y yo no veo que vaya a cambiar en otros temas. Así es que me temo que nos vamos a seguir con la misma película, lo que queda del sexenio, con ahora sí que para bien o para mal, ¿no? No creo que esté en la trayectoria ni en el carácter del presidente estos cambios de opinión. No lo ha hecho en toda su trayectoria política y creo que no lo va a hacer ahora.
Muchas gracias, doctor. Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer a nuestros integrantes, investigadores, de integrantes del Centro de Estudios sobre América del Norte, que nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información que nos acaban de proporcionar. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.